saludos, amigos y amigas. Ahora sí comenzamos un episodio sorpresa y nuevecito acabado de salir del horno de SD Podcast, el Club Deportivo Podcast. Les habla a su amigo JD y conmigo, como siempre, mi compañero de mil batallas. Si yo tuviera que escoger un deathmatch, vida o muerte, para que dependiera mi vida de eso, este sería mi tag team partner, el señor Peyot. Me jodí.
Dido, sí, a mí me da una pena de ti porque tú te lo crees. Tremendo muchacho. Mira, by the way, no, we don't.
¿Ah? Pero,
¿Cómo se llama el episodio?
Oye, pero... Oh, we won't.
No, we don't.
No. Ah, pues tú no eres un Cody Crybaby entonces.
No.
Bueno, empezamos rápidamente. Ese es el nombre del episodio. Ese es el primer tema que vamos a tocar porque realmente... Desde el Royal Rumble, mejor dicho, desde el lunes después
del
Royal
Rumble. Más desde el sábado, después de cuando The Rock llegó a SmackDown.
WWE ha estado dominando los social media y vamos a hablar un poquito sobre eso ya mismito, pero quiero hacer mención de mi camisa. ¿Qué dice aquí? De Eddie Kingston,
qué
papá.
Dura, qué dura.
El durísimo de Nueva York. Bueno,
Boricua.
Mira, el Royal Rumble, el de mujeres fue mejor que el de hombre, para empezar por ahí, claramente. Por lo menos este año, Cody no fue el último en entrar y ganó. Tuvo un ratito ahí sudando, por lo menos. Nota, ¿verdad? Y esto no estaba como parte del tema como tal, pero es que, ¿verdad? Si vamos a hacer la historia hay que empezarla y terminarla. Así que, vimos a CM Punk en el Rumble. ¿Cómo lo viste, pues yo a CM Punk?
Digo, a mí me da pena porque ese señor parece que tiene como 64 años. Mano, ok.
No pudo janguear ahí.
No, mano, ok. Si tú no puedes janguear en el Rumble, que eso es, da par de puños, escóndete en una esquina, haz tus movidas, escóndete en una esquina y la eliminación y vámonos. Le pasó lo mismo que a Jake Cargill. O sea, si tú no puedes janguear en el Rumble, cuando es lo menos que tú tienes que hacer, ¿cómo tú esperas poder tener una lucha de 20 y pico de minutos en WrestleMania? Te vas a morir. ¿Tú me entiendes?
Bueno, pero pasado eso, ganó Cody. Oye, yo estaba aquí, hice un mini viewing party con unos amigos míos. Ellos son fanáticos de WWE full. Okay. Al punto que cuando llegaron a mi sala, yo tengo los dos campeonatos, el de AEW y el de WWE. Vieron el de WWE. Cuando ven el AEW, dice, ¿y eso qué es? No conocen nada de lo que es AEW.
Es lo que hemos hablado aquí siempre. Hay un
típico americano que solamente conoce WWE.
Sí,
pero
eso
ellos se gozaron todo el Rumble completito. O sea, claro. Ellos son el target audience de la WWE. Y cuando se acaba el Rumble, que gana Cody, ellos brincaron en el asiento. ¡Wee! ¡Ganó Cody! Y yo estaba como que, yo el bien party pooper. Yo, oh, ok.
Bueno,
es que me sentí mal después, te lo juro. Me sentí mal porque ellos estaban tan emocionados y yo cagando el momento.
Bueno, pero es que tú no eres el target audience de esta gente, ¿tú me entiendes? So, yo lo entiendo. Y yo tengo un pana que es fanático de la muerte de WWE. Cuando Cody ganó ese Rumble, el tipo se puso como si hubiera perdido la virginidad. Tú sabes, como que, guau, tú sabes. El tipo estaba súper pompeado. Y pues yo bien por él, Cody, ahora es que yo como que, ok, hace un par de años ustedes decían que el tipo era un charro y qué sé yo, pero ahora lo aman porque está en tu compañía, pero pues allá ustedes, qué bueno que se lo disfruten. Y pues entiendo a tus amigos, el target de ellos bien diferente a quizás a ti o a mí en cierto modo y pues.
Sí, ellos me preguntaron y con esto es que quise empezar el podcast porque le da pie a la conversación. Me preguntan, ¿por qué no te emocionaste? ¿Qué sé yo? Y yo le dije, ¿por qué? Ya sabemos todo lo que va a pasar.
Claro. Si Cody, tú eres fanático, tú tienes una idea bastante.
Cody ganó el Rumble, es el segundo año. No hay forma que Roman vaya a ganarle otra vez después de ganar el Rumble por segundo año. Va a terminar la historia, es lo que todo el mundo quiere hacer. So, ya yo sé lo que va a pasar, por eso no me emocioné. Y no significa que no es lo que va a pasar. Pero hay que hacer claro que WWE le ha dado un twist a la historia que ha mantenido a todo el mundo, por lo menos hasta hoy. Y de hecho, estamos grabando acabándose la conferencia de prensa de WrestleMania, donde Cody anunció su decisión. Eso está fresquecito en la mente. Y han hecho un trabajo excelente.
Completamente.
El twist, porque una vez erró después de Royal Rumble, pasa que Seth le dice, no, este es el campeonato de los trabajadores, los que nos pelamos las pelotas,
sí, sí, sí,
trabajando aquí, no los que estamos part-time, no los de Hollywood.
Sí, sí.
Lo voy a considerar. Entonces después van a SmackDown y aparece The Rock y Cody se vio, es más, no solamente lo voy a decir, vamos a enseñarle aquí a la gente lo que yo estoy diciendo. Porque la cara de Cody es lo que expresa y de hecho, pues obviamente es tremendo trabajo. Hay que, de nuevo, tengo que hacer claro, todo esto lo han hecho, mira, Peyo, lo han hecho de una forma tan bien,
ajá,
que yo tengo amigos que son luchadores que se lo tragaron igual que se lo tragaba Carmen Electra.
Era Carmen Lugano. Anyways.
Bueno, nada. También. mira, ¿viste? Yo digo cosas a veces que no me entiendo, perdónenme. Sí, pero mira, hay que ser claro. Cody lo vendió excelentemente. Pero estoy hablando hace rato. Quiero oír tu take en todo, hasta esta parte, hasta el SmackDown.
No. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y hay que aplaudirle 100%, y esto yo no lo hago mucho, en verdad, pero la WWE ha hecho un excelente trabajo con esa lucha, pero han hecho un excelente trabajo. Lo demás no importa. Ahora mismo nada importa en WrestleMania que no sea esta lucha. Y eso es bueno y no tan bueno, porque tú tienes 2 días de WrestleMania y ahora mismo lo único que la gente habla es esta historia, que la historia, pues tú sabes, la sacaron del boquete donde estaba y pues están llamando muy bien la atención, eso está muy bien hecho. Ahora bien, el día...
¿Qué le dijo ahí? Go fuck yourself.
Sí, sí. El día de esa noche de SmackDown, que The Rock salió y un montón de gente, ay, que no puedo creer que le quitaron la oportunidad, que WWE la dañó, que si es increíble, que si yo como... Y yo, hermano, ustedes no ven lucha libre, ustedes son novatos. Hello, esto es un bait and switch que le están añadiendo la historia para que sea más interesante, porque si Cody simplemente dice, yo voy por Roman, tienen que estar buildeando 8 o 9 semanas. ¿Cuántas semanas faltan para WrestleMania? Como 7, ¿verdad? No, algo así. Como 7 semanas. Tienes que buildear 14 shows con esto. Y tú no vas a poder buildear 14 shows cuando llevas 2 años hablando lo mismo. ¿Qué vas a decir? Una guerra de promo. Tú puedes hacer 1 o 2, pero no puedes hacer 14. No los puedes poner a pelear. ¿Tú sabes qué vas a poner? A Cody a pelear contra todo el Bloodline otra vez. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Añades a The Rock y completamente cambias la historia y todo lo que está pasando. Y fue, mano, hay que decirlo, it was a stroke of genius. Yeah, porque la gente se lo creyó. Y te muestra que el fanático de la WWE está invested en la historia principal. En las demás no tanto, pero que ahora mismo no importan. En la historia principal están invested.
Bueno, eso es subjetivo. Porque
ajá, ¿por qué?
A mí me parece que la historia de Bayley está muy interesante.
La historia de Bayley estuvo super cool, pero acaba de empezar. Ahora mismo
pero no todas las historias pueden ser que llevan 2 y 3 años. O sea, tú tienes que. Viene WrestleMania, tú tienes que hacer historia.
Yo no estoy diciendo que lleven 2 o 3 años. Yo estoy diciendo que ahora es que esa historia va a empezar a ganar tracción. Esa historia lleva hace tiempo. Tú sabes, corriendo desde cuando ellas salieron la otra vez. Y Oshirai salió con Bayley aquella vez, creo que fue en SummerSlam. O algo así, no recuerdo, ¿verdad? Eso lleva tiempo corriendo.
A mí me pareció súper brutal cuando ella habló en japonés.
Quedó espectacular. Y eso estuvo muy bien.
El público se volcó a favor de Bayley. Bayley llevaba ya un par de años de ruda también.
Sí, pero, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Eso está muy bien. Pero la historia principal, que pues, en lo que estamos basando todo el WrestleMania, el twist que le dieron con The Rock está muy bueno. O sea, está muy bueno.
Claro, pero lo que yo quiero decir, y no es que te estoy realmente contradiciendo, es simplemente añadir el hecho de que, y para ser objetivo en nuestro podcast, como siempre somos, que la historia de Bayley está interesante.
Sí.
La historia, ahora mismo, Seth, ¿qué va a pasar con Seth? Y Drew está ahí mirando, y que de hecho, Drew está haciendo un trabajo como heel excelente, o sea, la camiseta...
Se está de memero en Twitter todo el tiempo, y está viviendo la mejor vida, desde su celular trabajo.
No, o sea... O sea, esto.
Sí, sí.
O sea, el tipo está haciendo un trabajo excelente y y va a ser quien pelee con Seth. Y claro, yo me gustaría que le gane y que le dé una senda pela a Seth, que lo mande para...
Yo no creo que vaya a pasar, pero...
pero o sea, que hay otra, inclusive la historia de ahora mismo de Mami, que va para Australia, para su tierra natal, a defender contra Nia Jax, y están seteando con The Man. Sí. No, esa no, pero la de WrestleMania con Becky, esa va a ser una buena lucha. Sí, el main event es el main event de
está acaparando toda la atención, pero hay otra, hay en la periferia hay un par de cositas.
Sí, sí,
tienen que trabajar un poquito mejor en la periferia para porque vamos, tú sabes.
Y eso sin mencionar a Gunther. ¿Quién va a retar a Gunther para WrestleMania?
Brock Lesnar.
Ay, eso feyó. Es otro tema. No llegues ahí todavía.
¿Quién es ese? ¿Quién
no me brinques la cuica.
Persona no grata en busca de
la. Pero sí, o sea, We Want Cody empezó un movimiento por el Internet Wrestling Community, que fue que lo empezó, y WWE, no sé, puede haber dos líneas de pensamiento: o se aprovechó de eso, o trató de explotarlo. No, hasta ahora,
súper bien, en verdad.
A mí me parece que les ha salido bien la jugada. Porque sí, ahora mismo, pues con todo lo que ha estado pasando, y de hecho, salió, mira, como que el lunes estaban repartiendo papeles. De hecho, leí una noticia hace un ratito de que se confirmó que estos fueron unos fanáticos que llevaron papeles, que no fue realmente la WWE.
Es así, pero en NXT sí estaban repartiendo cartelón.
Pues, se montaron en el barco.
Claro, pero es que yo haría lo
mismo. Por bobos no van a fallar.
Yo haría lo mismo. Yo me voy a agarrar de lo que sea, porque yo quiero, lo que yo quiero no es vender tickets, porque el WrestleMania está vendido. Yo quiero vender el show. O sea, yo quiero vender sponsors para que vengan y me den chau por estar ahí, que es en realidad lo que quieren. Tú sabes, pero de que están haciendo un excelente trabajo con eso, lo están haciendo, no hay duda. O sea, lo han hecho muy bien. Y pues, mano, hoy mismo con la conferencia esta que acaba de pasar, papi, fue un palo porque lo hicieron espectacular. Ok, tú pusiste a casi 300,000 personas a ver un live en YouTube. De hecho, yo hubiera esperado que fueran mucho más, pero vamos a ver
cuánto. Espérate, ¿tú lo estabas viendo en YouTube?
Yo en Pico, digo en YouTube, yo no tengo.
Y habían 300,000 personas.
290,000+ personas.
Yo estaba en Pico. En Pico tiene que haber un corillote más.
Bueno, yo para mí va a haber más en YouTube porque es gratis, la gente
mucho. No, claro, por supuesto.
Pero que o sea, yo pensé que iban a haber más, pero eso es un gran número, 300,000 personas un jueves en la noche a ver una casco de conferencia de prensa, pues espectacular. O sea, el interés está ahí, lo que hicieron hoy fue brillante en el sentido de que te dejaron con la expectativa de y quieres verlo, pues tiene que ver SmackDown.
Y realmente ha dominado las redes desde que claro, salió
completamente.
Y yo creo que viendo los dos lados del pasillo, como uno dice, AEW ha hecho lo correcto. O sea, AEW se ha mantenido en su línea, deja que WWE haga su cosa, ¿verdad? Claro. Y cuando llegue el momento de Revolution, pues ellos van a subir el volumen, que de hecho ya lo empezaron, pero todavía no llegues ahí, que ya mismo vamos a hablar de eso.
No, exacto. Mira, es como cuando esto es sencillo, McDonald's tiene un hamburger nuevo y lo empieza a promocionar por todos lados. ¿Y qué hace Burger King? Yo me quedo en la mía tranquilo. Cuando yo saque el mío, pues entonces pues yo promoción. Tú no te puedes poner a competir porque no vas a ganar y vas a charrear. AEW no debe ni ser mencionado ahora mismo aquí porque no es relevante para lo que está pasando en WWE, que están en su momento y están en el Road to WrestleMania, que vamos a hablar claro, aunque no está tan bueno, pero está más interesante que otros años, por lo menos.
Hay que entender que también estamos hablando de WrestleMania 40, que para ellos es un momento especial, sí, ¿verdad? Es un milestone y hay que reconocerlo. Inclusive que y pusieron un video de entrada hoy, que yo estoy seguro que en WrestleMania lo van a poner otra vez, donde yo te comentaba que vi a un Bryan Danielson, vi a un Edge, gente que estaba y no está.
No vi a Jericho, eso sí me dolió, pero
que bien, estaba y no está, y que antes, en el tiempo pasado, bajo la vieja administración, jamás hubiesen salido en un video package, y ahora pues TKO.
Es que son parte de la historia, tú sabes, no es ni tanto Triple H, es parte de la historia. Acuérdate, el pool que tiene The Rock ahora mismo ahí, The Rock es un tipo que lo que quiere hacer es dinero. Y, o sea, él no está como Vince, que todavía tiene esto, y Triple H todavía. Y esta compañía, hasta que no saquen toda esa gente de ahí, mano, va a seguir con esta, todavía estos flashes de pettiness contra la otra compañía. Mira, no, porque tú tienes que hacer eso. Déjalo, olvídate. Ellos están allá, que se Chávez, fueron parte de tu historia. Embrace your history.
Es como cuando un jugador de la NBA, para usar el ejemplo, lo cambian para otro equipo y como quiera tiene el resto de su carrera bueno, como quiera puedes retirar la camisa de ellos en tu cancha. O sea, claro. Pero claro. Yo creo que ahí diste en el clavo. Yo creo que Rock es el que está haciendo el pool.
Sí, Rock está.
Y Luisito, todo esto hay que darle la clase, hay que darle el crédito a The Rock, que está haciendo esto entertainment.
Luisito ha hablado mucho de eso y él lo ha dicho, tú sabes, The Rock está poco a poco quitándole bastante control a Triple H y esta historia de que es la más importante, The Rock ya se la quitó, The Rock y Brian Gerwitz es los que están corriendo esto y Triple H simplemente está al lado. So, la historia más importante del WrestleMania, básicamente más importante hasta ahora, que es el 40, porque es el milestone y lo que tú dices, ya se la quitaron a Triple H.
Y pues... nosotros no comentamos rumores, pero se está diciendo por ahí que Triple H puede andar de salida, no solamente porque Rock está haciendo un trabajo especial y bueno hasta ahora, en 3 semanas, está vendiendo más de lo que Triple H vendió en un año completo,
sí,
pero no solamente por eso, sino por el hecho de que Triple H está implicado, puede estar alegada, supuesta y alegadamente, está implicado en el bochinche de McMahon, porque...
Que nunca grabamos y hablamos de cerca del bochinche y está bien complicado, no vamos a dar los detalles porque todo el que está viendo esto ya sabe lo que pasó y sí, lo que está pasando.
Pero ya tenemos un tema en este podcast que vamos a tocar.
Pero Triple H está un poco complicado. La gente dice que la gente se le ha olvidado lo que ha pasado, pero no exactamente. Lo que pasa es que ahora mismo en la narrativa de que, by the way, inteligentemente, de nuevo, WWE lo hizo para mover, tú sabes, la narrativa de olvidarnos un poco de lo que está pasando con la investigación y hablar de WrestleMania. Brillante trabajo.
Luisito, a mí me hubiese gustado que Luisito pudiera estar aquí, pero la realidad es que Luisito hay que darle crédito, porque él dijo, The Rock ha venido a ser el salvador de WWE.
Ahora sí, ahora mismo sí.
The Rock ha venido a ser el salvador de WWE, no solamente por las ideas creativas, y de hecho, yo no sé si tú llegaste a ver la serie Young Rock, que es la historia de The Rock creciendo y todo esto, pero la mamá de Rock fue la que tomó cuando la abuela de él ya tenía problemas legales y ellos tenían la compañía en Hawái, y la mamá de él, por lo menos como la presentan en el show, ¿verdad? Eso lo escribe The Rock y sus panas, pero la mamá de él presentó muchas ideas en la compañía de ellos, que fue lo que subió la compañía del abuelo de él. Cuando estaba en problemas la mamá, que se metió en problemas legales y toda la cuestión. Así que de la familia de ellos, y obviamente hoy presentaron un cartelón del Bloodline de todo ese heritage, o no sé cómo se dice, las raíces de ellos. Ajá. Es de lucha libre. Esta gente sabe vender el entertainment de la lucha libre. Eso viene en la sangre de ellos. Y cuando ellos nacen, ya pueden buquear una lucha.
Pero yo te digo una cosa, si esto va por donde yo veo, cuando estábamos hablando nosotros en nuestro chat privado acerca de esto, un par de días después, yo sí creo que, como yo dije, la WWE tiene una oportunidad de hacer algo fuera de este mundo y esta historia, llevarla todavía a otro nivel más alto. O sea, pero ¿cuánto se atrevan a hacerlo? Yo no sé, tú sabes. Hay que ver, hay muchas salidas por donde ellos pueden coger, pero vamos a ver lo que pasa.
Bueno, pero vimos lo que pasó hoy, de hecho, y esto encaja perfectamente en el tema que viene ahora. Se estaba comentando durante la semana, con todo este revolú, la gente empezó a buchar a The Rock porque la gente quería a Cody, y Rock está dando pinceladas de ser heel.
No, estaba dando, ahora es...
Sí, no, por eso, ahí voy, que durante la semana él estaba dando como pinceladas, como que la gente quiera The Rock. En WWE.com pusieron The Rock stepped up because Cody no quiere luchar con Roman. O sea, todo, de hecho, esto ha sido un genio, o sea, de la forma en que lo ha manejado. WWE solía hacer esto y lo dejó de hacer por un tiempo y estaba bien aburrido, y ahora vuelven a hacer este tipo de cosas cuando tú borras la línea entre lo que es realidad, lo que no es realidad. Claro, gente experimentada como Peugeot, maestros del tema, pues saben que lo que es un work, pero de nuevo, hay gente,
el fanático común, que se lo están viviendo y se creen que
es verdad. pero es que no es solo eso, tengo amigos que son luchadores que vieron, pusieron en su Facebook, yo lo vi con estos dos ojitos y los otros también, esa foto de The Rock en el show de Pat McAfee, decían, qué tipo más out of touch, qué tipo, se lo comieron, pero comido, brother. Yo no me trepaba en un ring a luchar. Y hay mucha gente que critica a los podcasters que no han luchado nunca porque no han tenido la experiencia. Pero, papi, yo llevo viendo lucha desde que tengo, ¿qué? 10 años.
Yo desde que tengo 4.
Ha llovido un poquito. No puedo decir cuánto, pero ha llovido un poquito.
Décadas.
O sea, el punto es, The Rock ha hecho un excelente trabajo, tan bien que hasta luchadores se lo tragaron. Oye, te asusta con esa palabra, yo no sé por qué. En el Pat McAfee Show, Rock fue un poquito más heel hoy, cuando dijo que habían los Cody Crybabies.
Sí, charreó un poquito, pero estuvo cool. Fue un chispito charro, pero estuvo bufiado.
Los dio Cody Crybabies.
Dio risa.
Y entonces, luego hoy, hacen la super mega conferencia de prensa y tengo cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Cuál quieres que te diga primero?
Las cosas buenas.
Ok, cosas buenas, como tú dijiste, llenaron un estadio.
No lo llenaron. De prensa. No lo llenaron, en verdad. Toda la parte arriba no estaba llena.
Dieron la impresión de que estaba ahí.
Pues claro, se tiraron el AEW y de que le ponen oscura.
Se tiraron el Tony Khan.
Se tiraron el Tony Khan de que toda la parte arriba la pusieron negra. Si te fijas, vete atrás y lo mira. Yo lo primero que yo vi, yo dije, adiós, espérate, ¿qué pasó aquí? No hay un fan del público, pero había un montón de gente.
Sí. Pero de nuevo, eran las 7 acá, pero allá era mediodía, que hay gente trabajando todavía. No,
era mediodía, eran las 4 de la tarde, amigo.
4 de la tarde, como quiera.
Pero fue un montón de gente, olvídate. O sea, tú llenas y metiste ahí.
Más los que vieron online que estábamos comentando. O sea, eso fue un éxito. Éxito
completamente.
Segundo, la forma en que empezó la discusión, cuando Seth Rollins está en el stage, llama a Cody, en vez de Cody sale Roman dice que él va a decidir, que él quiere a The Rock, entonces The Rock sale y hacen algo que hace que parezca que tiene sentido que ellos dos peleen, porque Rock presenta en la pantalla la línea completa, genealógico de los Anoa'i, y entonces la forma en que lo hace, en que dice, tu papá y mi papá hicieron un pacto de sangre, esto es en nuestra cultura, tú no lo puedes romper, vamos a ver quién es mejor, y se dan la mano, y casi almost you wanna see that shit, because te lo están vendiendo muy bien.
Sí, y entonces, Don the Rock.
Don viejito, casi. Don Johnson. Entonces, y ahí es que entonces, y a todas estas, Roman está tratando a Seth como el second class champion, como la basurita que está ahí, como que saquen este ridículo.
Sí.
O sea que en todo momento,
vete para la segunda mesa con eso.
Está maltratando a Seth, y en eso llega Cody y dice, this is BS. Sin música, sin nada. O sea,
horrible.
Pero espérate, hasta ahí yo estoy bien. Y Cody viene y dice, this is BS, porque, qué sé yo, tu papá estaría bochornado de ti, tu abuelo estaría bochornado, tu madre, el que te parió, bla, bla, bla. Y entonces The Rock, ahí se va a fulgir. Y le dice, no, si tú estás hablando de los papás de él, estás hablando de mis papás.
Está hablando de mi sangre.
¿Sabes? Ahora no es Roman solo, ahora se ve como que el Bloodline se está uniendo entre Rock y Roman. Entonces, ok, you got me, hasta ahora me tiene. ¿Sabes dónde me perdieron, Peugeot?
Cuéntame.
Me pierden en el momento en que Rock le mete un galletazo a Cody y Cody se va como un pelele. O sea, Seth salió a defender a Cody y Cody estaba allá atrás.
¡Oh, ya se había llevado! Sí.
Eso
yo
a mí...
Yo te cojo las tres. cuando salgamos.
Ah, no, déjalos que se metan un par de puños ahí, crear expectativas, que se forme una pelea entre los cuatro.
Sí, sí, sí.
O sea, esa debió ser la forma en que terminara esa conferencia. Para mí, hablando, Cody lo hizo bien. En sus acciones, me pareció que lució flojo, que sí. Lo hicieron que luciera flojo. Y de nuevo, The Rock sembró esa semilla de que, coño, esta pelea hubiese estado gufiada entre Bloodline, que de hecho esa pelea la estábamos esperando hace como 3 años atrás.
Sí, exacto.
Cuando Roman realmente era duro en el Bloodline, con el Bloodline, pero esos son otros 20 pesos.
Cuando The Rock, ya, las películas casi eran buenas, ahora ya no tanto. Por eso regresó la WWE. Ajá, seguimos.
Por eso, mi ups, presentación, la forma en que empezaron a vender la historia hoy, mi big down y preocupante, porque de aquí es que sale para WrestleMania, es la forma en que Cody lució para, al menos en mi vista, yo no sé si tú lo viste igual, yo te dejo hablar ahora, pero a mí me pareció medio pelele que, y estoy usando las palabras de Crespo, coño, hablando mucho con este tipo. Me pareció medio pelele que se lo llevaran así y no lo dejaran tirar, que inclusive estaban hablando después del panel donde estaba CM Punk y dijo, no papi, Cody tiene que tirar, Cody no se puede ir así con un galletón en la cara, lo dijo CM Punk ahí mismo en el show.
CM Punk sabe de galletas sobre el sábado. Mira,
después que no usen cristal de verdad, no hay problema.
Sí, sí, no, tú sabes, el que le bully más grande, que por poco mata a Tony Khan aquella vez. Tony Khan le dio mucho miedo, bendito ese señor. Mira, hablando del tema que nos compete, yo lo positivo que yo le veo es como que vuelvo, o sea, meter, qué sé yo, allá tenían que haber fácil 9.000, 10.000 personas muertos, fácil, ese número fácil. 10.000 personas, estamos hablando de que en total. Si 1 millón de personas en total, yo me imagino que vieron esto a través de todas las plataformas, eso es un éxito. Más
todos los replays que va a tener.
Todos los replays que van a tener después, eso es un éxito. Ahí yo no puedo decir nada más que muy buen trabajo lo que hicieron. Creo que el formato que usaron, de que entró uno después lo otro, es la influencia UFC en WWE, ya se ve, así que son las conferencias de UFC, entra uno después el otro. Me hubiera gustado que hubiera una mesa, estuvieran sentados, hubiera sido más cool, pero lo que hicieron como que ya estaba bien. A mí me perdieron desde el principio, pero yo no soy el target demographic de ellos, o en verdad tú sabes, pero vamos a hablar claro, en verdad sí, hay dos cosas que me molestaron y bastante. La primera, están poniendo a Cody como el bobolón más bobolón del mundo, tú sabes. Y, ok, yo sé que tú quieres hacerlo el mártir y el babyface más grande del mundo, pero está luciendo like kind of silly. Se ve como que es un perdedor, en verdad. Vamos a hablar claro. Cody, de las 4 personas que estaban ahí en ese stage, el menos que se veía que pertenecía era Cody. Seth es estrambótico. The Rock y Roman se veían como campeones o personas grandes, y Cody, by the way, el suit que tenía, horrible. O sea, y este tipo que siempre está on point, no era su mejor ropa, yo no sé si fue que la buscó en una tienda barata ahí en el Las Vegas Strip, o se le quedó la de él en su casa, pero no se veía como, no se veía, o sea, para mí que no era, o sea, él era como que la nota discordante, los otros se veían como que bien en su lugar y él no tanto. Pero lo más que a mí me molestó también fue que todo el día y hasta ahorita por la tarde, de hecho desde ayer estaban hypeando que esto iba a cambiar, esto iba a romper, iba a cambiar la WWE para siempre, esta conferencia de prensa iba a ser una cosa mágica, y tú sabes, entonces ya, o sea, le subiste tanto a la gente las expectativas. Yo no sabía qué ellos querían decir con eso, pero yo tenía una idea que esto iba a ser generalmente como fue. O sea, no exactamente con lo que hicieron. Yo no me esperaba que pusieran a The Rock y Roman juntos. Ok, eso está bien. Pero, o sea, tanto tú vender como que vamos a hacer la cosa más espectacular para después hacer esto, como que charrearon un poquito. Pero de nada, el WWE, ellos te usan muchas palabras para engancharte y después siempre te pasan por la piedra y no te dan exactamente lo que tú quieres. Y
así, pues, que Peyor le dice, no te dejes enganchar por Triple H.
No te dejes enganchar por Triple H, exacto. Y si de enganchar ellos saben, que le pregunten a Vince.
Hey, mira, hey, hey, hey.
Pero,
Tranquilo.
Ey.
Mira, no, eso es un tweet de Triple H, lo que estás viendo en la pantalla, ¿sabes?
¿Un what? Ah, ok.
Ese es un tweet de Triple H, sí.
El, ah, ok. Eso es lo tuiteó ahora.
Sí.
Ok. Digo que, bueno, Cody tiene razón en lo que él dijo, tú sabes, yo fui el que...
Pero fíjate, mira, te voy a hablar claro. Tú sabes que, ¿quién es la persona que más se queja porque Cody menciona al papá?
Tú.
Ese soy yo. Si había un momento para mencionar a su papá, era hoy.
Era hoy, y no lo dijo.
Y no lo hizo. Carajo.
Sí. Cuando le dijeron, que como algo de tu papá y
Cody... Porque hizo, inclusive The Rock dijo, this is the only royal family in wrestling.
Eso fue lo que nosotros estábamos hablando la otra vez, ahí, por ese camino. Hermano, y era lo que estábamos nosotros diciendo, yo te decía la otra vez, hermano, si WWE es inteligente, ellos le sacan todavía más esta historia, tú sabes. Yo, hermano, si WWE de verdad quiere hacer esto bien, yo le doy el main event, y yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero a mí no me importa. Yo le doy el main event, claro que sí, a Cody contra Roman. Y cuando Cody está a punto de ganarle, papi, yo cojo el método de Rock y lo que lo traiciona. Y que
eso
Roman
es lo que
le
debe pasar. Ahora,
y, Roman, ahora. Y que Roman le gane y entonces le diga, no, tú sabes, tú te crees, tú tanto que el principio de tu canción es que wrestling has more than one royal family. No, we are the only family.
De hecho, ahora Mercer dijo, yo estoy de acuerdo con él, que con esto pueden haber seteado a Seth Rollins contra The Rock en la primera noche y a Roman contra Cody en la segunda. Imagínate tú que Roman le gane a Seth y que Roman le gane a Cody y que Rock le gane a Seth y ahora tengas al Bloodline en los dos shows corriendo con los dos campeonatos.
Eso sería bueno. Y de hecho, como te dije, ahí todavía, mira, mano, si ellos son inteligentes y entonces tú quieres hacerlo más interesante, obviamente primero Cody va a estar en shambles al principio y lo que sea, entonces poco a poco Cody entonces empieza a reclutarle miembros de la familia de ellos, pero ellos no se van a quedar dados y traen gente nueva. Ahí tú traes a Jacob Fatu y traes a Tama Tonga, que también son parte del lineage, y sigues corriendo y tienes para sacarle un año más, y entonces el año que viene no hay de otra, y entonces hace dos cosas con esto. Roman le gana el campeonato, Roman le rompe el récord a Hulk Hogan, que es lo que ellos realmente quieren. Porque eso, si Roman llega a WrestleMania el año que viene con el campeonato, le rompe el récord.
Tú tienes que coger, si haces esta historia y contra Triple H, llámanos. Nos
pagan. Te la buqueamos.
Después que tú no nos hagas ir a una oficina solos contigo, no hay problema, pero.
Yo lo hago remoto, amigo, pero como Drew ahora trabajando desde el celular.
Imagínate, yo estoy aquí a una hora de Stanford.
Sí, me mandan a trabajar para allá, amigo. Tranquilo.
Pero mira, si estamos hablando de esta historia de Royal Family y tú tienes a los Anoa y corriendo SmackDown y Raw, tú tienes que hacer a Raw, a Cody, aún más grande de lo que es. Y eso sería orgánico. Ahí sí sería orgánico. Porque entonces Cody lo que tiene que hacer es defender el resto de las familias luchísticas en la historia de WWE. ¿Qué tú haces? Tú buscas a un Randy Orton, que viene de la familia de los Orton.
Ajá.
Tú buscas a alguno de los Brian Pillman o Lex Luger King, whatever se llame.
Si tú vas a buscar a todas las familias que están allá adentro, tú sabes. ¿Tú
me entiendes? Y tú haces un grupo que está como los rebeldes en contra del régimen de los Anoa'i.
Hay break. Sería interesante.
De nada, Triple H, de nada.
Lo que pasa es que, y acuérdate, volvemos. WWE está bien interesado en borrar todos esos récords viejos y ponerlo nuevo con personas nuevas, como hicieron con Gunther, que Gunther pues obviamente nunca va a perder en su vida, ya jamás, él nunca va a perder, pero ellos quieren borrar el récord de Hogan y que lo tengo a Roman, y si hace esto, le puedes sacar un año más, y ahora, o sea, tú tienes a The Rock en la compañía, él es parte del Board of Directors, que él va a estar envuelto en esto, él está envuelto, sus manos están envueltas en este creativo, ellos tienen break, papi, tú te imaginas cuánto, si esto pasa el próximo Raw después de WrestleMania, rompe los 3 millones. Los rompe.
Sí, definitivo. Los rompe. Mira, y quise poner este tweet porque tiene la foto en el background. del Bloodline. Sí, del Bloodline. Eso fue excelente. Hay que, o sea, definitivamente eso fue completamente excelente.
Bloodline. Eso sí me gustó, en verdad. Eso fue lo mejor de la conferencia por mucho. Uh-huh. Quisiera ver esa foto ahí solamente. Eso,
sí, ojalá que alguien la
ponga. La van a poner, me imagino, la misma WWE.
Aún más si pasa esto, porque... Anyway, próximo tema, porque no nos queremos quedar estancados, aunque ha sido interesante. Oye, Peyot, se quedó atrás la saga de Don Viejito, ¿ah?
Did it.
Háblame. Hay muchos findings. No tenemos que entrar en todo el detalle.
No tenemos que entrar en detalle, ok.
Y es gruesome.
Es bien, ok, sí, exacto. Obviamente no vamos a entrar en los detalles. Si usted quiere buscarlo, está en la
internet. Eso está en el internet.
En el internet, pero solamente le podemos decir que Vince era un asqueroso. Es un asqueroso.
Pero yo creo que el punto que hay que llevar es que no es Vince solamente.
O sea, ahí vamos. Por eso es que tú estás en este podcast. Es el punto importante.
No te asustes con esto que voy a poner.
Ok. Oh my God. Ok. Sí, sí. Ok. Mira, el punto no es que solamente Vince sea una tráfala de ser humano, sino que también hay envueltos muchísimas personas de la compañía, incluyendo altos ejecutivos, altos.
People power.
Y uno de ellos, obviamente, pues es John Laurinaitis, que está ya señalado en la demanda como tal, pero mucha gente se le olvida que en la demanda también está señalada la WWE. O sea, y la WWE como corporación, básicamente se nombran muchas personas, entre ellas Brock Lesnar, que en verdad fue el peor que salió, porque Brock Lesnar simplemente a él le ofrecieron algo que nunca pasó, pero por
no lo pudo hacer.
No lo pudo hacer, nunca pasó, y por solamente ofrecerlo, lo borraron de toda la historia de la WWE, y el tío como que, pero yo no hice nada, tú sabes, y pero pues.
Pero quería hacerlo.
Pero aparentemente sí, ahí está, cada semana y cada día siguen saliendo muchos más detalles de cosas más horribles. Hoy se dio a conocer, ayer, perdóname, que salió un reportaje de Vice en el cual la destrucción hacia WWE en el caso de Ashley Massaro, que sabemos que fue la luchadora que fue violada cuando estaban allá en Kuwait en un evento, y que WWE y Vince y la alta gerencia le dijeron, no digan nada porque es que eso afectaba esta relación con las Fuerzas Armadas y no queremos eso. Eso son cosas que pasan, tranquilo, eso no es nada. O sea, vemos, este tipo era, esta persona era realmente, como él se presentaba en televisión, estaba hiding in plain sight. Él era así de ruthless, tú sabes, así de horrible, así de asqueroso de ser humano. Y lo malo no es que él era así, es que había un montón de gente alrededor de él que lo sabían y no hicieron nada. En la demanda se llaman personas como WWE Corporate Officer número 1, número 2, número 3 y número 4, como personas que estaban directamente, que sabían todo lo que estaba pasando y que miraban para el lado, lo cual te hace cómplice. Tú sabes, cuando esta demanda entra en la fase criminal y de investigación completa, porque esto no se va a quedar en civil. Porque lo que pasa es que mucha gente dice, no, ya va a coger el billete, le van a ofrecer 50 millones de pesos y va a decir, está bien, ya tú destapaste una tapa que no la puedes tapar de nuevo. Tú tienes que seguir.
Ella lo acusó de tráfico humano, ¿no?
Y by the way, tú sabes, sabíamos ya que los federales estaban investigando y ella puede transar por lo civil, pero los federales no se van a quedar quietos. Cuando es en este tipo de... Ellos van a destapar todo lo que tengan que destapar, y por eso es que ahorita estábamos diciendo que puede ser que Triple H esté de salida, porque ya vemos que el Ari Emanuel y la gente de Endeavor, ellos no comen mierda. Tú vas a dañar mi negocio y mi dinero, ok, te vas para afuera. Y ellos le llamaron a Vince y dieron, Vince, yo siendo tu renuncio. ¿Sabes? Como le dieron, yo siendo tu renuncio, le dieron el papel y el bolígrafo, como que, yo siendo tú. ¿Tú me entiendes? So, Yo no creo que haya quedado atrás, pero sí ha salido de la palestra pública porque WWE, pues, o sea,
Sí,
brillantemente,
el
su equipo de
entertainment ha
PR,
tomado.
el entertainment ha tomado la parte principal, pero sí están saliendo cosas todos los días y cada día son más feas.
Que pues habrá que ver hasta dónde llega esto, si hay otros luchadores envueltos.
Aparentemente también hay un par de luchadores que también sabían. Ahora, ¿sabes? ¿Qué más se descubra? Esa es la verdadera pregunta. ¿Hasta dónde llegue? ¿Quién más estuvo envuelto? No solamente con esta mujer, pero con otras mujeres más. Ya han salido unas cuantas mujeres. De eso, María Canelis, la que está en AEW, ella fue una de las que tiró un tuit bien largo. Y otra, Tori Wilson, también estaba diciendo lo incómoda que se sentía, la querían hacer sentir en hacer ciertas cosas que ella no quería. Ya poco a poco empiezan a salir más detalles y desafortunadamente aparentemente la parte de la cultura dentro de esa compañía, y para limpiar esa cultura tú tienes que limpiarla de todo lo que tenga que ver con McMahon, y eso incluye a Triple H, que es el único que queda ahí básicamente, porque todos los demás ya se han ido los han sacado de una manera o de otra. El único que queda, pues, relacionado directamente es Triple H, y pues vamos a ver qué pasa ahí.
Así mismo es. Entonces, pues ya hemos hablado por 40 minutos de WWE. Vamos a dedicarle unos minutos a AEW, ¿verdad? Porque están pasando cosas también interesantes. Lo que pasa es que AEW se ha mantenido, como dijimos hace un rato, en su carril, enfocándose
Brillante.
en lucha libre. Y
Oh, sí.
hay par de cosas que están pasando que te voy a tirar una curva aquí, porque te voy a tirar algunos temitas para que me digas
Dale,
rapidito
rápido.
tu pensamiento
Me
rápido.
gusta, sí.
CMLL metiéndose con AEW. Oí algo por ahí diciendo que este año el Forbidden Door sería CMLL versus AEW.
Los rumores son, y aquí no hablamos de rumores, pero como esto es algo que se está formando, Forbidden Door en junio, los rumores es AEW, New Japan, CMLL y Stardom. Esos son los rumores hasta ahora, porque no sé si supiste lo de que al dueño, al founder de Stardom la semana pasada, Bushiroad, que es la compañía dueña de New Japan Pro Wrestling, lo votó. De un día para otro, porque el tipo estaba tratando de como que coger las luchadoras de él y como que poach them para llevárselas para otro lado. Los rumores son de que la WWE estaba haciendo back channeling, moviendo de ese tipo, esas luchadoras a través de este caballero para llevárselas a su compañía. Meltzer dice que no, gente dice que sí, él va a formar su propia compañía ahora nueva, este señor. Y formar una compañía nueva no es muy barato, y entonces, pues, si necesita un par de pesos, yo creo que con el éxito que han tenido luchadoras en WWE, de como Io Shirai y Asuka y Kairi Sane, pues es bien interesante para WWE tirar un par de pesitos para allá para que él bregue y le haga un tipo de canal para mover esas luchadoras hacia allá, entre las cuales se encuentra Yuria, que es básicamente como hablaba con Luisito esta mañana, posiblemente la segunda mejor luchadora del mundo ahora mismo, que se entiende que va para WWE, aunque ella y Mariah May, que la que entró a AEW en estos días, son mejores amigas, y hoy Mariah May le dijo: tú sabes dónde yo estoy, te estoy esperando, cuando llegarás. O no se sabe lo que está pasando, pero entiendo que ella es WWE bound y pues va a estar ayudando a este señor en su nueva compañía. Pero esos son los rumores acerca de CMLL. CMLL en 2 semanas, básicamente 3 semanas, ha hecho más de lo que hizo AAA como en un año, porque
Me encanta hechicero, soy claro.
lo que pasa es lo siguiente: muchos de estos luchadores no es que son como el hijo del vikingo o este muchacho dralístico o cualquiera de esos, que son más conocidos porque AAA, en cierto modo, tiene más exposure en Estados Unidos que CMLL. CMLL en México, o sea, CMLL corre 3 shows en Arena México todas las semanas. Esa es su base. Ellos hacen 3 shows semanales en Arena México. Y casi todos los llenan. Arena México caen como casi 20 mil personas. Así todo lleno. Entonces, mucha gente pensaba, esto nunca va a pasar por la relación entre New Japan Pro Wrestling y el bochinche que hay entre Triple A y CMLL, es que esas dos compañías se odian y si tú trabajas con una no puedes trabajar con la otra. Es la única persona que ha logrado que esto pase, que las dos compañías tengan luchadores en de la misma dos compañías en una, ha sido Tony Khan, que yo no sé cómo este tipo lo ha hecho, pero lo ha hecho. Y para mí han hecho un excelente labor presentando muy bien a los luchadores. Sí, presentando muy bien a los luchadores, dándole buenos profiles, ponerlos con el Blackpool Combat Club fue brillante.
Lo que hicieron ayer fue excelente y de hecho lo han hecho ya por 2 semanas que están buscando pelea con el Blackpool Combat Club y me parece muy interesante las luchas en sí porque los estilos son diferentes. E inclusive los comentaristas lo estaban diciendo, si esto se va al estilo más lucha, CMLL tiene la ventaja, si se va más brawl, pues el BBC tiene ventaja.
Y el BCC, no el BBC. Y los rumores, bien importante. Y los rumores son que el Blackpool Combat Club eventualmente, ya lo di, de hecho, Moxley lo dijo, tú sabes, vamos a tener que bajar entonces nosotros a México, le llegar a su casa para enseñarles quiénes son los que verdaderamente manda. Y ese tipo de crossover es el que...
Pero es aún más de eso, porque se está sintiendo cuando CMLL ataca al Combat Club, sale más gente del roster, se siente ya más AEW contra... Se siente una lucha de dos compañías.
Y eso está cool. Eso está muy bien. De hecho, sería excelente que tú puedas enviar unas que otras. Después que todo esto pase, puedes enviar una que otra persona para allá. Como hicieron la otra vez con Sammy Guevara y Tai, que fueron a AAA y ganaron el campeonato mixto. Cosas así las puedes hacer y los mandas de expulsión para que puedan, pues, tú sabes, tener un poquito más de.
Segundo picheo. Tori es todo. Tori es todo. La campeona de AEW.
Tony Storm
es todo. O sea, Storm.
Sí.
Y ahora con Diana, ese feudo está fuera de liga.
Sí.
Es que es todo. El mismo Luther.
Mariah May
queriendo janguear con ella pichándole. Las entrevistas, o sea, Tony.
Ella es graciosa, ella en el micrófono es otra cosa. Tú sabes, como te digo, ella, pues, ella ha agarrado ese personaje y lo lleva a otro nivel. El W ha hecho una excelente labor con lo del blanco y negro cuando ella está, y eso es otra. Le añade muchísimo de production value a su personaje y lo están haciendo muy bien. Yo quisiera que se quedara con el campeonato un tiempo. Yo no lo veo perdiendo ese campeonato hasta verano, por lo menos. Por lo menos hasta Double or Nothing no debe de perderlo. Pero sí, está haciendo muy buen trabajo con lo que está haciendo. Diana Purrazzo me sorprendió porque su primer run cuando ya fue a IW un par de veces, en verdad era media porquerita, no era muy bueno, y ahora mismo está luciendo muy bien. Buenas promos, buenas luchas, y está haciendo lo que tiene que hacer. Y el encontronazo después de la lucha de ayer fue muy bueno.
Yo esperaba un poquitito más. Ya yo te comenté lo que es, pero...
Sí. No,
pero
yo, sí, estuvo bueno. Yo sabía que hicieron lo suficiente para que todo el mundo, tú sabes, para que rompiera Twitter, como que, ok. Sí.
Ok, entonces,
otro más, tú
un punto aparte, y nos vamos a los otros dos, que yo creo que son las dos historias principales de AEW ahora mismo. Me parece que el Bullet Club Acclaim Thingy está como que muy en el back burner, me parece, como que específicamente el Bullet Club Golf estaba on fire por un tiempo, y de repente
sí, lo unieron con Via Claiming, sí, ok, y tú tienes razón, pero acuérdate, Revolution es, ahora faltan 4 semanas, 4 shows para Revolution, 4 semanas, 8 shows con Collision, no sé si viste hoy el video que ellos sacaron, que dijeron, salieron los rankings y estamos, no, ¿sabe? Ustedes son los campeones de AEW, The Acclaim, y nosotros somos los primeros retadores. Pero él dice, no, pero ustedes son los campeones de Ring of Honor y nosotros los primeros retadores. Podemos verlo de un lado a la otra, pero somos todos panas. Todo el mundo sabe para dónde esto va. Y yo entiendo que el Bill lo va a empezar a hacer ahora mismo. Y el Bill va a ser, obviamente, unificar esos dos campeonatos, y el que gane el trío va a ser el campeón de trío de las dos compañías, lo cual debe ser inteligente empezar a reducir el campeonato.
Sí, porque demasiado campeonato.
No todo el mundo necesita campeonato, y yo entiendo que Aquí sí debe haber un double turn completamente, porque el Bullet Club Gold está súper over y The Acclaim como faces ya como que se están pidiendo un poquito la guagua y está, ya no emociona tanto como al principio. So, yo creo que podría ser un
double turn. Ring of Honor sea como otra, como otro, como lo que es Roy SmackDown, que Ring of Honor sea así con
AEW. No, no. Bueno,
porque si tú vas a unificar el título, entonces vas a dejar a Ring of Honor sin campeonato.
No, pero yo creo que van a poder bajar allá de vez en cuando para cuando hayan eventos especiales. Pero lo que yo sí creo que va a pasar, lo que yo sí creo que debería pasar, es que bueno, son muchas cosas corriendo. Con esto de Scott D'Amore, que lo botaron de TNA, como que de momento, ahora pues saben, empiezan a reducir detalles de lo que pasó, y él es un agente libre, y estamos hablando de que sería, como nosotros hablamos el otro día en el chat, sería un éxito que él cogiera esa marca de Ring of Honor y se la quitara a Tony y le dijera, déjame buquearla a mí, yo tengo experiencia, tú sabes que yo tengo experiencia, y él se encarga entonces de Ring of Honor, y lo hagan el NXT de AEW, es un feeder system para los chamacos.
La realidad es que TNA estaba mejorando bastante con él.
Es bien raro, a todo el mundo lo cogió por sorpresa. Aparentemente él le hizo un pitch a Anthem para mira, ¿sabes? Esto está empezando a mejorar, necesito más chavo porque hay que meterle chavo, y Anthem dijo, fíjate, no, ¿sabes qué? Nosotros estábamos pensando en cortarte el budget porque estás gastando mucho, y como que espérate, tú sabes. Y le digo, no, si me vas a cortar el budget, vamos a hacer algo. Yo voy a buscar el vaqueo del banco y yo te voy a comprar entonces TNA, y yo me quedo con él, porque si me vas a cortar el budget, me vas a matar. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? No, mejor te vamos a votar. Y lo votaron. ¿Sabes? Okay. Y supuestamente ahora mismo el nuevo presidente de TNA dice que ellos van a alinear más la compañía a lo que tiene que ver con los valores de Anthem. Amigo, Anthem no es un player en el mundo de la lucha libre. Para mí es un error garrafal cuando por fin la gente está diciendo, ya los TNA, yo me atrevo a verlo un día que otro. Hace esto, le cortaste las alas completamente a la compañía. Muchos luchadores bien molestos. O sea, Moose fue uno que dijo, ¿sabes qué, mano? Yo no puedo, me voy a la red un par de días porque no puedo bregar con la situación. El mismo Will Ospreay puso una foto de él con Scott D'Amore dándose un abrazo en el medio del ring cuando él fue allá. Ellos estaban empezando a traer gente. Y de momento, le cortan la ala, y tú necesitas más compañías, no necesitas una u otra, tú necesitas muchas, porque si tienes una sola, sabemos las dos décadas de terror que tuvimos con la WWE, ahora que tienes otra opción en AEW y se tenía otra tercera opción en TNA, pues hermano, tú puedes ver otras cosas. Si no me gusta una, me gusta la otra. Ahora mismo hay mucha gente que le gusta WWE, los que no nos gusta WWE vemos AEW y tenemos una opción. Pero si tú vienes a cortar y a consolidar, pues lo que pasa es que pues vuelve el reinado del terror de WWE.
Mencionaste un nombre y rapidito, se acerca el día de Navidad para AEW.
Aparentemente.
Ospreay, sí. Monet, Okada.
Por eso
esos tres van a cambiar el landscape completamente.
Por eso fue que Tony Khan dijo, tuiteó el otro día, 2024 va a ser como el AEW del 2021. Todo el mundo recuerda que eso yo estaba viendo ahorita en el 2021 en All Out, cuando en el mismo show apareció, fue la primera lucha de CM Punk, el regreso fue la primera lucha de CM Punk, llegó Ruby Soho, y fue la aparición de Bryan Danielson y de Adam Cole en el mismo show. So, yo creo que por ahí van, obviamente con este show que ayer anunciaron. Más obvio no pueden haberlo hecho con que Sasha, que ahora es Mercedes, va a ser la que va a aparecer en este show. Eso de seguro es en Boston, todo está
va a ser lo mismo, y pusieron la S con el signo de
dólar. Sí, y Boston con las dos S de como, ¿sabes? Como ella misma lo había tuiteado hace un tiempo atrás. Se sabe que esa es la parte, mucha gente dicen, no deberían de también a este, ¿cómo te digo? No deberían debutar a Okada si es que ellos lo tienen para ese día.
Pero es el Money Maker.
Pero es el Rainmaker.
Rainmaker.
So, tú sabes. Y entonces, Will Ospreay ya este fin de semana, que de hecho hay un show espectacular el sábado en Osaka, allá en Japón, de New Japan Pro Wrestling, Bryan Danielson contra Zack Sabre Jr. otra vez. Y la última lucha de Will Ospreay, que va a ser contra este. Perdóname, sí, no, va a ser Will Ospreay en un 5 contra 5 y la última lucha de Okada contra el presidente, ay, se me olvidó, se me fue el nombre de él, que fue AEW, que luchó con MJF aquella vez en el, se me olvidó el nombre. Bueno, cuando te lo diga, me acuerdo.
Blue Gullet.
No, es que lo tengo en la punta de la lengua, no me acuerdo. Pero él es el presidente ahora de New Japan Pro Wrestling. Tanahashi, Hiroshi Tanahashi
Hiroshi Tanahashi, correcto.
Contra Okada en la última lucha, porque él ya, Okada, pues ya termina entonces con New Japan. So,
Okay.
ya, hay
Lo
mucha
importante
oportunidad.
es que está el momento de WWE, viene un momento para AEW próximamente que ellos van
Bien.
a brillar también. Y es
Volvemos.
bueno, a mí me gusta que las dos compañías tengan su momento de brillar.
Y vamos, y nosotros estuvimos hablando la otra vez no sé si fue en el live o en uno de los podcasts que hicimos, creo que fue en el otro podcast, de la asistencia pobre de que estaba teniendo AEW, y esto empezaba a cambiar. Ya se ve el tren. Ayer metieron casi 6.000 personas, tienen casi 16.000 y pico, casi
Están bajando los
Revolution.
precios también, eso es importante.
Ahí vamos, exacto. Revolution tuvieron que abrir, hoy abrieron más de mil. Espacios más para personas, y ya por la tarde ya habían vendido como 600 tickets, que eso va a otros soldados más, van a seguir abriendo.
Vamos a coger el pie forzado ahí. Hablaste de Revolution. Hay algo que yo creo que ha empujado esas ventas de Revolution.
Oh, sí.
Sting a punto de retirarse. Esa es su noche final. Anoche yo creo que le dieron un twist a la historia muy que lo hizo más interesante porque de que se vaya a retirar por retirarse, ok. Pero hicieron algo que yo te soy bien honesto, yo no esperaba que lo hicieran. Pero a la misma vez, cuando estaba viendo la lucha, ellos estaban enfocando mucho que desde que Sting y Darby Allin se unieron, no han perdido como pareja. Y yo decía, es el momento de perder con Big Bill y Ricky, que probablemente parece que ya tiene un pie en Orlando. No sé. No sé.
Yo pensaba eso hasta ayer. Ayer, ok, ¿te acuerdas al final de la lucha que Ricky arranca el turnbuckle y Sting le da ahí? Y entonces Ricky le hace el spear y lo tiene ready, seteado para ganarle. Y de momento él pone la cara como que diablo, lo destruiré o no lo destruiré. Mano, él tuvo par de segundos que lo presentan y ese par de segundos que la cámara se enfocó en él estaba como que o lo hago o no lo hago. Esto le costó la lucha y el campeonato. Y yo me puse a pensar, ok, si él se fuera de verdad, simplemente pasaba como cuando Jake Cargill perdió con Chris Statlander. Perdió y ya. No había, tú sabías que se iba. Pero él hacer esto y perder me pone a pensar de que Ricky no se va y todavía Ricky entonces puede tener una historia que la puedes correr por un tiempo con Big Bill, porque Big Bill puede venir a reclamarle y decirle, ah, vamos a ver el video, mira qué fue lo que pasó, qué pasó aquí, por qué tú hiciste esto. O sea, tú siempre fuiste soft, tú en verdad no eras tan duro como tú decías ser, tú eras o sea, perdimos el campeonato por tu culpa y lo puedes correr como una historia por un buen tiempo también. Y by the way, como yo lo dije ayer en el chat y lo digo ahora, y si en el Discord lo dije, si usted no está en el Discord, usted es un atorrante. Big Bill, Don Key, mano, ha sido una de las mejores firmas que Tony Khan ha hecho un buen tiempo, el tipo hace lo que tiene que hacer, luce muy bien, es bueno en las promos. So, para mí, a pesar de que su nombre es una basura, pero en lo demás está súper cool.
Sí, señor. Y
Pero
pues, Sting tirándose del segundo piso
ese
a
señor es
tres
un
semanas de
loco.
retirarse.
Y él tirándose del segundo piso a 3 semanas de retirarse y CM Punk con 20 años menos no puede hacer ni una llavecita que no
Deja
pienso.
eso,
En el
qué
Royal Rumble
duro.
hizo tres llaves y ya se rompió el tríceps otra vez.
Me pareció muy interesante y muy bueno que pusieran allí a los hijos de Sting, que coño, parecen clones de.
Mano, eso
Son
fue,
idénticos.
hermano, eso fue un gran toque, porque, o sea, ok, primero pues estaba ahí viendo a tu papá, yo le dije a Diego, contra, tú sabes que estaría cool que ellos entraran al cuadrilátero y estuvieran celebrando con su papá. Yo quería que ellos traicionaran a su papá, pero no es para tanto. Pero cuando salieron los Young Bucks, yo dije, aparte, esta gente se va a joder. Y exactamente
Nicolás y
tipo,
Matthew.
Nicolás y Matthew, los EVP, Extremely Violent People. By the way, le cambié, ya no es BT Trigger, ahora es EVP Trigger.
Y, esa sí, imagen que, habla mucho.
Qué duro. By the way, sí, vean Rampage mañana. Si usted no lo ha visto hoy, cuando esto salga viernes, vean Rampage esta noche, que en verdad va, hay un Easter egg de lo más mono con eso de los Young Bucks. So, deberían verlo.
Pero me parece muy, muy fuerte la imagen, el hecho de que ellos tuvieran la ropa blanca y saliera toda llena de sangre.
Espectacular.
Tremendo detalle. Esta gente tiene mucha atención a los detalles. Y pues claro, ahora hace sentido la lucha de ellos, porque al Darby y Sting ser los campeones, pues de lo más seguro, Matthew y Nicholas se los van a quitar.
Claro.
Van a humillar a Sting en su salida.
Claro.
Sting es old school, y en el old school tú pierdes tu última lucha y ayudas a otra gente a seguir para adelante. Y va a ser muy interesante. Muy interesante, muy bueno. Ahora sí ya la quiero ver. Ahora sí ya la quiero ver.
Sí, para mí, al principio, cuando pusieron los Young Bucks, yo dije, ok, va a estar cool. Y obviamente Tony Khan le dijo a Sting, tú escoge a quien tú quieras para que te retire el que te dé la gana. Y todos nosotros siempre decíamos, Sting debe pelear con Darby. Pero a la misma vez, yo decía, los Young Bucks, ok, está cool, no está tan cool. Pero ahora que la historia está corriendo, o sea, y los Young Bucks están haciendo lo que están haciendo, creo que sí me gusta. Creo que by the way, va a ser siendo luchón. Sting va a tirar la lucha de la vida. Los Young Bucks le van a vender como que no tienen, o sea, como no, como, like, if they don't have another tomorrow, porque es la última lucha de Sting. Me gusta también, si tú te fijas con los Young Bucks, y esto mucha gente no se ha fijado, pero yo sí, que si tú te fijas, el más heel de los dos es Nicholas. Y Matt no quiere ser tan heel, pero Nicholas dice como que, no, o sea, como que no, papi, no, está, tú sabes, nosotros somos aquí los que mandamos. Y él dice como que, mira, tú sabes que, pues, es verdad, nosotros tratamos de ser buenos, pero es que ustedes no entienden que nosotros somos los jefes, tienen que hacer lo que nosotros digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí también, esta dinámica entre ellos dos, este power struggle, que en verdad, el que está dañándolo y poniéndolo más corrupto, entre comillas, es Nick. Y eso está cool. La atención al detalle, cuando esta gente empieza a hacer la historia a largo plazo, es espectacular. Si te fijas, esto lo une a la otra, a lo que tú vas a hablar ahora mismo, que yo estoy seguro que tú vas a hablar en la última sección, que es lo de Hangman y lo de Swerve y lo que está pasando. Porque si te fijas, otra persona que está cambiando de no ser tan face como tal y está poco a poco moviéndose hacia el giro, es Hangman. So, yo no me sorprendería que en un futuro tú tengas de vuelta a un Elite que sean de nuevo heel. Podría pasar. So, creo que hay una tensión, creo que hay otra
historia. Ese era el mejor de Elite hasta ahora.
Sí, sí, by far. Tú sabes. De bueno, son muy buenos.
Me madrugaste, pero el ascenso de Whose House.
Oye, papi, no, qué duro.
Cuando tú vas de aquí.
Sí.
Sales de ahí, ¿verdad? Y entonces terminas aquí.
Ah, papi, demasiado duro. Demasiado.
Creo que si hay un ejemplo de perfect booking que ha hecho Tony Khan, es el señor Swerve Strickland.
Sin apuro. Y eso es lo que mucha gente no entiende, mano. La gente dice, llegó este tipo de WWE, ponle. Ay, mira para allá donde lo tienen. Mucha gente hace lo mismo con Jay White. Jay White, mira para allá donde lo tienen. Papi, Jay White acaba de ser el main event de un pay-per-view.
Te voy a decir algo que nadie te ha dicho.
A ver.
Este hombre que tú ves en pantalla va a ser el mejor campeón de raza negra en la historia de la lucha libre.
No lo dudo.
¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque todos los campeones que han puesto, más en WWE, por supuesto,
claro,
en WWE, de raza negra, o han tenido un lado goofy, o han estado en un booking ridículo, ejemplo, la boda de Lana y Bobby Lashley, han tenido algo que, por racismo, por lo que sea, los ha hecho ver mal. Este hombre ha sido cuidadosamente subido poco a poco.
Sí, lo están trabajando súper bien.
Mira, mira el look de este caballero. Este caballero luce que da miedo.
Sí.
No tiene nada goofy. El smart aquí es que el goofy se lo pusieron al lado
Yep.
para que sea likable, ¿sabes? Para que la gente le guste, pero no es él. No es él. Aun cuando Prince Nana está bailando alrededor de él, él está así con esa misma cara.
Bueno, cuando él sale en el tron, que Prince Nana empieza a bailar, él le camina por el lado y él lo mira como que este
Sí.
señor en verdad. O sea, pero él sigue andando con su seriedad porque él está enfocado en lo que va a hacer.
Pero anótalo, lo estoy diciendo, hoy es febrero 8 de 2024 y este que está aquí, JD, lo está diciendo en este podcast, este va a ser el mejor campeón de raza negra que exista, con todo respeto a los campeones anteriores, que no han sido mucho la realidad, aparte de Intercontinental, aparte
Sí, exacto.
de,
No han sido
o sea,
mucho.
estoy hablando de un campeón full peso completo, que yo creo que son contados con la mano, porque inclusive
Te la compro, te la compro.
el mismo Kofi Kingston
Eso
que
no fue
tuvo su
malo.
Coffee Mania, era un campeón familiar y gracioso y toda la cuestión.
Sí,
Estoy
sí.
hablando de un campeón que parezca, que actúe, y que lucha. Eso es lo más duro, que el tipo tiene una lucha súper cabrona.
JD. Desde el primer día, nosotros llevamos haciendo ¿cuánto este podcast? Un par de años, ya como cuatro.
Ya.
Par de años, casi cinco, yo creo. Bueno. Desde el primer día, que es lo que yo he dicho, que tú necesitas para ser un luchador completamente exitoso y una superestrella. Dos cosas: habilidad luchística y carisma. Si tú tienes esas dos cosas, tu camino hacia el estrellato, lo único que le va a hacer falta es que te lo buqueen como se supone. Esto le ha pasado a Swerve. Swerve tiene habilidad porque, vamos, no es que Ale es bastante bueno. No, el tipo está cabrón. El tipo es un gran luchador. El tipo pelea con una escoba y la hace
Janguea con los
defendiendo.
mejores.
Janguea con los mejores. Esa es una cosa. Y segundo, el carisma de este tipo es otra cosa. O sea, el tipo habla bien. El tipo es bien inteligente. El tipo tiene una gran dicción. El tipo se puede. Vamos. Yo quisiera que la gente lo viera en el podcast de él, porque él tiene un podcast que está espectacular, by the way. Y la forma en que él entrevista, mano, las preguntas que hace, tú dices como que, mano, este tipo es demasiado inteligente. O sea, este tipo, estamos hablando que los panas de él son los raperos más importantes del mundo. Este tipo es el ambasador que tú necesitas, by the way, negro, para llevar la compañía al próximo nivel.
Y tú
Y si
sabes,
no es.
yo me
Ajá,
voy a
dale.
atrever a decir otra cosa aquí, hoy. Este ha sido el peor error que ha hecho WWE darle release a este hombre.
Yep.
De todos los releases que ellos han
De
hecho,
todo.
el peor error fue darle release a Swerve Strickland, que de hecho estuve leyendo esta semana, creo que lo compartí con ustedes, que lo entrevistaron y él dijo que cuando lo llamaron de WWE para que volviera y los panas de él de Raw, whatever, como se llamara,
Sí, de
él ni
Hitler.
contestó el teléfono.
No, mano, y es verdad. Y by the way, estamos hablando que le hayan dado release, no que se hayan ido, porque si se hayan ido, pues entonces Bryan Danielson es otra cosa. Pero de los que los hayan dejado, que WWE los haya botado, no hay break. No hay break. ¿Tú me entiendes? Y sí, mano, hay mucha gente que ha venido a WWE que ha lucido espectacular en AEW. Bryan Danielson es uno, Christian Cage es otra cosa, y muchos más también que han lucido demasiado de súper bien. Pero este tipo tiene esa combinación que tú no consigues todos los días, que tú, este tipo, yo me atrevo, él y personas como él, MJF, son personas que yo los puedo llevar a cualquier sitio y van a representar muy bien la compañía. Y eso es lo que tú quieras,
Y
¿sabes?
hay que darle crédito a dos personas más. HBK, porque él lo ha dicho en entrevista, que quien se sentó con él cuando estaba en NXT le dijo, vamos a ver cómo es tú, la psicología de quién eres tú y todo esto. Y HBK fue el que lo encaminó ahí.
Okay.
Y segundo, en AEW, el señor Cowboy Hangman Adam Page. Porque la rivalidad que ellos tienen es lo que lo puso a él en spot.
Él estaba, okay. Volvemos. Hubo un momento cuando él estaba con lo de Keith Lee, que nosotros estamos diciendo como que están haciendo con este tipo, mano, en verdad, lo están botando aquí, whatever, se unió con Nana y en un momento nosotros no entendíamos por qué, como que esto es una porquería. Y recordemos, que él une el Mogul Affiliates con el Embassy y Nana era el, supuestamente el dueño de todo eso. Ahora mismo Nana le dice a él que él es el boss. Tú sabes. So, él se ha quedado con todo, entre comillas, y es por lo bueno que es. Tú sabes. Él puede usar la facción cuando él quiere, pero cuando quiere él sale solo y cuando quiere sale con Nana. Y en todas está demasiado over, ¿sabes? Yo, para mí él debe ser el próximo campeón de AEW. Sí, y
clarísimo.
No hay ni de otra. Y con eso que Joe para mí ha hecho un buen trabajo, obviamente, pues está recién empezando su reinado.
Pero Joe está haciendo su trabajo, él sabe lo que está haciendo.
Claro, Joe sabe lo que está haciendo.
Y Joe siempre va a ser atracción con o sin campeonato.
Exactamente. Por eso que tú estás en este podcast, fíjate. Pero hablando claro, para mí es, como Luisito decía el otro día, yo los puedo ver luchar 100 veces y 100 veces la lucha va a ser súper buena. Elige una rivalidad para siempre. O sea, estas son rivalidades que nunca. Exactamente, literal.
Que de hecho él viene para el juego ahora. En
lo vi también, lo vi también.
Y lo bajaron de precio. Espero que le bajen de precio al Season
Pass. Al Pack, sí, exacto. Para yo comprarlo porque está tan caro.
Pero, yo llevamos una hora. No quiero extender mucho. Me parece que hemos tocado los puntos más importantes. No sé si se me ha quedado algo que tú quieras tirar por aquí. Colarlo.
No, yo creo que estamos bien. Están pasando muchas cosas, ¿no? El mundo de la lucha libre está bien encendido ahora mismo.
¿Sabes quién gana? Nosotros, los fanáticos.
Exacto. So, vean la lucha que es de su predilección, no necesariamente.
O veanlas todas si pueden.
Y tengan problemas con sus parejas y eso, pues ahí ustedes, ¿verdad?
Me tiraré para Boston.
Yo, ok, no es todos los días que tú puedes ver historia. O sea, yo puedo decir que yo fui a uno de los mejores pay-per-view en la historia de AEW, que fue Revolution 2021. Tú fuiste a Grand Slam. So, bueno, aprovecha estas cosas porque en verdad no sean todos los días. Y tú sabes que ese show va a ser otra cosa.
¿Tú crees que haya mucho money ahí? Mucho money.
Va a haber mucho money ahí.
Muchísimo. Bueno, gente, espero que en el episodio le doy gracias a todos los que siempre se mantienen pendientes. No le vamos a prometer un episodio semanal porque la realidad es que
la vida es difícil, pero
complicada. Pero cuando tengamos un momentito así y pasen cosas así interesantes, aquí vamos a estar para ustedes, mientras a ustedes les interese vernos y compartirnos. Sí. Así que compartan el episodio con toda su familia. Pónganlo en su Facebook, pónganlo en su Twitter, pónganlo en todas sus redes sociales y denle el link del video, pónganlo ahí para que todo el mundo lo vea. Yo estoy seguro que ustedes tienen panas que son fanáticos de la lucha libre y les va a gustar ese de podcast. Y más con, oye, Peyot.
Ajá.
Chorro disparate de podcast que hay.
Por ahí, ahí yo iba, tú me acabas de volar. Exacto, mira, amigo, okay. Cuando usted se meta en los comentarios y te vea que la gente pega a charrear, a decir disparate, pongan un link de estos videos para que en verdad se instruyan, porque hay una de podcast, amigos, diciendo disparate, están disparateando. O sea, vamos, si tú vas a hacer un podcast, por favor, tú sabes, vamos a
tener un Tú sabes que yo vi uno que dijo: Cody se va de vuelta a AEW por lo que le hizo de Rock.
Sí. Sí, no, ya hay mucha gente que lo está buqueando para Double or Nothing y todo, y como que se va a ir porque él está bien enojado por lo que le...
Still real to me, damn it.
Sí, ellos lloran y todo, yo me imagino. O sea, cuando Cody gane ese campeonato en WrestleMania, ellos van a llorar y dicen, ¡qué bello!
¡Ay, Dios mío! Sí. Edúquese, no suene como esos atorrantes. Así que, yo le doy gracias a todos por vernos. Nos vemos prontito, estaremos por ahí. De seguro, antes de WrestleMania, nos vamos a tirar una predicción del evento. Hay que hablar de Steam, así que todas esas cositas vienen por ahí. Manténgase, si usted quiere hablar mucho con nosotros, entre al Discord. Ahí es la mejor forma de usted conseguirnos. Estos handles que ve abajo son los de X, así que nos puede escribir por ahí. Si no consigue el link, yo se lo envío, ¿ok? Así que ahí dice despide, Peyot, despídase y nos vamos.
Bueno, mi gente, no le puedo decir hasta la semana que viene, pero hasta la próxima, de verdad. Es siempre un gusto, pues, hermano, hablar de las cosas que están pasando y hablar las cosas como son, no charrear y decir disparate y después esto se queda grabado. O sea, por lo menos aquí usted tiene un par de personas que, pues,
¿sabes? Secreto, ¿tú sabes por qué Luisito no vino hoy?
No, dime.
Porque los Mavericks están jugando con los Knicks y le están ganando.
Wow, de los Knicks tan complicados, hablamos de un día y otro día. Dale, vamos.
Nos vemos, mi gente, cuídense, que le vaya bien.